La limpieza de Montevideo es uno de los aspectos más cuestionados en los últimos tiempos, pero ¿cuál es la solución para este problema? En las últimas semanas, la intendente de Montevideo, Ana Olivera, ha anunciado un nuevo plan director de limpieza que implicará varios cambios. Por eso vamos a conversar con ella enseguida en nuestra entrevista central y de paso vamos a preguntarle también a propósito de otros asuntos, el nuevo canal de televisión municipal que ha anunciado, el plan de reparación de veredas, otros proyectos que se vienen en la ciudad capital. Señora Intendente Ana Olivera, buen día, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por invitarme.
¿Intendente o intendenta?
A ver, si me pongo en lingüista, que es una de mis vocaciones, es señora intendente. Tengo que confesar, pero como el lenguaje enmarcado en las políticas de género, aunque las lingüistas opinan que tampoco se debe ser políticas de género, admite que se diga intendenta o presidenta, porque es lo mismo.
Pero claro, queda raro, ¿no? Queda raro.
Sí, sí, María Emilia Pérez Santarcieri me persigue con ese tema.
Me persigue para que usted lo maneje de cuál de las dos formas.
Para que diga señor intendente.
Bueno, en distintas reuniones que usted ha tenido en las últimas semanas con la Mesa Política del Frente Amplio, también en varios actos públicos dentro de esto que se ha denominado Montevideo Rinde Cuentas, ha mencionado una serie de mejoras que están ocurriendo en el sistema de recolección de residuos. Por ejemplo, he visto que usted destacó, se está cumpliendo ahora con todos los circuitos del levante de basura, hay 18 camiones que levantan los contenedores y cuando asumió había solo 10. Para la limpieza del entorno de los contenedores se han destinado 3 equipos que trabajan las 24 horas, se incrementaron los recursos en barrido, se ha restablecido el barrido mecánico en las avenidas. Sin embargo, no parece suficiente si nos atenemos a lo que dicen los montevideanos en las encuestas que se han conocido, incluso en la de equipos que ustedes mismos contrataron. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el inconveniente?
Primero, no preciso las encuestas para darme cuenta que la ciudad no está limpia como nosotros la queremos. O sea, eso no. Yo creo en el principio de realidad. En segundo lugar, sí, nosotros estamos, además de esas medidas que usted señaló, hemos tomado otras que tienen que ver con la basura que no debe ir al contenedor y el incremento y la atención a las llamadas al 1950, 3000, opción 3, que se levante de la casa aquello que uno no quiere más en la casa, pero que no tiene que ir al contenedor.
¿Ese sistema funciona de manera ágil?
Ese sistema funciona, o sea, lo instrumentamos inicialmente como parte del plan de impacto que iniciamos y que, bueno, fue interrumpido a los 4 meses por el conflicto, pero que hoy son medidas que son de carácter rutinario. Pero usted dijo una palabra al inicio, ¿cuál es la solución? Y no existe la solución, existen las soluciones, porque la limpieza de la ciudad es un sistema que implica una alta responsabilidad del gobierno departamental y una responsabilidad, sin duda, del conjunto de la sociedad. Señalo primero la que es primero para nosotros, que es cumplir estrictamente con todos los servicios que tenemos que brindar y más, porque este servicio de limpieza en el entorno del contenedor, en otras situaciones y en un futuro esperamos no tener que hacerlo, sobre todo cuando el contenedor está vacío y lo que hay es solamente suciedad en el entorno del contenedor. ¿Por qué digo que es un sistema? Y usted de alguna manera lo dijo inicialmente con otros anuncios, porque también la vereda sana hace a la suciedad o no de la ciudad. Porque también que haya muchos carteles colgados de donde no se deben colgar hace a la limpieza de la ciudad. Porque tenemos problemas que se generan a través del clasificado de residuos o del no clasificado en la nueva modalidad, más allá del problema que tengamos con los clasificadores, a abordar sin duda en este quinquenio, no tengo ninguna duda, y en ese sentido estamos trabajando. Que tenemos que mejorar el tema del barrido y por eso el incremento que se dio de personal en este periodo, básicamente de convenios con instituciones sin fines de lucro, pero a término. porque el otro elemento clave es la gran inversión de este quinquenio, concentrada en este año y en el año que viene, en el área de limpieza, tal cual nos comprometimos, y por lo tanto son 30 millones de dólares que se invierten, que invertimos todos los montevideanos, en la limpieza, que implica barredoras mecánicas para la mayor parte de la ciudad. No todo se puede barrer mecánicamente. Ahora, hay otros temas...
Que ustedes están corrigiendo defectos y carencias que vienen del periodo anterior.
Yo creo que estamos dando nuevas respuestas a nuevos problemas. Si usted me pregunta cuál es la carencia, yo lo he dicho sin ningún problema. En el quinquenio pasado existió un plan director, el plan director que hemos revisado nosotros en este año de trabajo, pero preparado para una situación, la del 2005 además, que no es la del 2011 sin duda alguna. Lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, es el doble de toneladas de residuos y el triple de volumen. Pero independientemente de eso, ese plan que implicó una licitación cayó. Y esto significó que no se hicieran las inversiones en equipamiento, además de otras medidas que se tomaron en relación al mantenimiento del equipamiento, que desde nuestro punto de vista las analizamos y modificamos en este periodo. Más allá...
Ustedes están revisando críticamente, entonces, lo hecho en el periodo anterior.
La revisación crítica es una constante de la fuerza política a la que representamos. Yo creo que ser autocomplacientes no es una característica que sirva para avanzar, y por eso el programa de este quinquenio se llamó Montevideo, la transformación permanente. Creo que uno no puede tener la soberbia de pensar que todo lo que hace lo hace bien, porque no es verdad, me incluyo yo. En primera persona. Por eso creo que además de toda esta gran inversión, de esta gran movilización interna de la institución en relación al tema de la limpieza, de alguna manera tratar, luego que todo esto queda puesto sobre la mesa, a partir del 10 de noviembre que hacemos el lanzamiento del plan director, que no es una novedad.
Cuando ¿qué es ese nosotros... plan director? Porque usted ha venido hablando de él, justamente se da a conocer en el próximo mes, en este que está empezando en noviembre.
Pero quiero terminar con lo que estaba diciendo del sistema. Hay otras cosas que nosotros tenemos que abordarlas puntualmente y que hacen muchísimo a la limpieza de la ciudad, porque hay diferentes suciedades en la ciudad. Nosotros estuvimos recorriendo una zona el sábado, mucho rato, donde hay concentración de basurales y de clasificadores de residuos, pero también de lugares donde esta concentración significa daño a la salud de quienes viven allí. Allí se quema cable. Allí hay grandes empresas que tienen contenedores que van a buscar donde retiran el metal. Y entonces yo digo que esto no puede ser cuadriculado. A mí ahí me importa las 5 o 6 familias que viven allí, pero simultáneamente que no pude dialogar con la persona que es la que le compra a la gente, porque rápidamente se ocultó, y simultáneamente el saber cuál es la empresa que allí va a retirar los metales. Nosotros estamos haciendo una intervención en conjunto con la DGI sobre todo lo que significa el negocio de la basura. Yo creo que la basura para algunos es un trabajo y para otros es un negocio, que no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo creo que son muchas las áreas. Y hay otra que es nuestra, que también va a tener...
Esa que acabo de mencionar también es vuestra, también sí. Es de la Intendencia, en la medida que entiendo el tipo de problemas cual estaba hablando, pero no se había actuado hasta ahora, se había mantenido una actitud pasiva.
No se mantuvo una actitud pasiva. En el periodo pasado, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas cortó la exportación de cobre. Uruguay no es un país que exporte cobre. Y se cortó por un determinado periodo que ahora hablamos para nuevamente proceder a lo mismo. O sea, nosotros en el mirado amplio del tema de la limpieza de la ciudad, hemos convocado para los debates y para las soluciones a los diversos actores. ¿Qué es lo de ahora de noviembre?
¿Qué va a cambiar con el plan director de limpieza?
Nosotros, primero que nada, cuando anunciamos el plan de impacto, dijimos que el plan de impacto no era que iba a resolver los temas de la limpieza de la ciudad, era lo que nos iba a permitir dar un empujón en determinadas transformaciones mientras analizábamos una mirada más estratégica, porque aparte sigue creciendo la basura. Creo que nosotros vamos a tener que trabajar mucho con el tema del consumo responsable también, que tenemos que trabajar mucho con el tema de la ley de envases, y esto nos implica a nosotros, pero implica al gobierno nacional, implica a los empresarios. Tenemos que buscar muchos aliados en tener la ciudad limpia como nos merecemos, por respeto a nosotros mismos. Entonces, en realidad lo que se ha hecho es sistematizar, implica nuevas obras también, ¿verdad? O sea, el plan director tiene todavía, le quedan de aquí al 10 de noviembre dos etapas para cumplir, que es la discusión con el equipo en el que me incluyo, que hemos estado trabajando con una mirada muy amplia, porque va desde recursos humanos, comunicación y toda la parte de control, que yo creo que es uno de los puntos en los que se va a hacer mucho y cambié en ese plan director, el tener un sistema de control que nos permita también el control es una responsabilidad nuestra y que se vaya asumiendo por parte de los diversos actores que tienen que ver con la sociedad que se genera también una responsabilidad diferente, sí, menos
usted
anonimato.
Ha dicho en varias ocasiones que sin el involucramiento de la población no tendremos la ciudad limpia como la queremos.
Sí, es así.
¿Qué es específicamente lo que usted le está demandando a la gente en el tema de
Mire,
la limpieza?
Ayer que estuve todo el día en la calle, así en sentido estricto de la palabra, creo que no me quedó barrio de la ciudad que recorrer, no solamente por sus principales avenidas. Llego a un municipio, el de General Flores y Valle, y acababa la alcaldesa y uno de los concejales municipales de encontrar a un vecino tirando sus bolsas con total tranquilidad en el medio del cantero de General Flores. Allí hay recolección que se cumple estrictamente, además que había terminado la limpieza de la feria. O sea que hubo el servicio habitual de recolección más toda una serie de limpieza especial que se hace el domingo. Sin embargo, el señor salía, lo dejaron hacer y después ellos dos le tocaron el timbre. El señor fue inmediatamente a retirar bajo la amenaza de una multa. Bueno, yo creo que no, nosotros quisiéramos educar a la gente, creo que también la multa muchas veces tiene un sentido educativo, cuando no somos conscientes de que hay cosas que son de todos, El espacio público es de todos.
Claro, es un terreno complicado este, porque en la medida que, por su lado, la intendencia no ha sabido cumplir con su parte...
Por eso yo no,
acuerdo,
nosotros realmente en el control...
Puede darse que entre la gente exista también esa visión de, bueno, si acá vale todo, yo también hago...
Pero como no va a valer todo, como nosotros realmente estamos demostrando y vamos a seguir demostrando ahora cuando se despliegue todo el equipamiento, que seguramente en marzo del año que viene va a estar todo en la calle, que realmente estamos poniendo toda la carne en el asador, como se dice en criollo. Entonces yo creo que ese es el momento que nos permite a nosotros hacerle un reclamo distinto a nuestra gente. O sea, si nosotros hemos invertido el dinero en aquello que tiene que ver con un problema muy sentido por todos, no es de otros, es mío ese problema, es del equipo de gobierno ese problema, es de los consejos municipales. Es decir, no deposito la responsabilidad en otro, primero es mía. En segundo lugar, involucro en esto a otros actores que tienen que ver, como son los comerciantes. He tomado medidas para que no nos pase lo del 25 de diciembre, tan criticado, y yo sigo sosteniendo que tendrían que haber colaborado más los comerciantes. Pero independientemente de eso, tomamos medidas, y el barrido otoñal, ese programa social que tiene la intendencia, donde las mujeres jefas de hogar barren las veredas, que no es responsabilidad de la intendencia, pero barren las veredas en los centros comerciales, se va a continuar hasta el 6 de enero, de manera de que toda esa enorme cantidad de nylon, cajas, espuma, plástico que hay en la calle, no quede en la calle, pero nosotros necesitamos que, bueno, que estos comerciantes también entiendan. Es decir, que le tienen que retribuir en algo a la ciudadanía. Vamos a trabajar y estamos, no es un vamos ideal, estamos trabajando con el tema del clasificado de residuos muy a fondo.
Enseguida le pregunto específicamente sobre eso porque hay una cantidad de consultas de los oyentes que apuntan a clasificadores o hurgadores, porque hay quien,
hay de las
hay
dos,
quien
¿eh?
Quiere hacer esa distinción y
sí,
con argumentos interesantes.
Existe.
En perspectiva.
En las últimas semanas, la intendente de Montevideo, Ana Olivera, ha estado de recorrida en lo que denomina Montevideo Rinde Cuentas. Allí, entre otras cosas, ha anunciado un nuevo plan director de limpieza que incluye terminar con la tarea de los clasificadores. De ese y otros temas estamos conversando con ella esta mañana aquí en Perspectiva. Sí, de los clasificadores o de los hurgadores. Más temprano llegaba un mensaje de un oyente que exhortaba a que dejáramos de decir clasificadores a quienes son en realidad hurgadores. Los clasificadores, decía el oyente, trabajan en una cooperativa, por ejemplo, con patrocinio del Mides, de una manera ordenada. Los otros, los que se meten en las volquetas y dejan las cosas como las dejan, son hurgadores. ¿Usted coincide con esa distinción?
Es una distinción que los propios clasificadores han hecho. Yo creo que hay un grupo de clasificadores de residuos que han buscado trabajar con circuitos limpios, más allá que sus niños han dejado de estar arriba de los carros, que son los que trabajan en el programa Uruguay Clasifica del Mides y que trabaja y que además se trabaja articuladamente con un equipo especial que está en desarrollo social que tiene la intendencia. Yo sí creo que la distinción está hecha en función, hay otros que en vez de hurgadores dicen bolseros, que son aquellas personas que consumen y algunas duermen y viven en el contenedor.
¿Consumen qué?
Que consumen comida del contenedor y que sacan de allí para vender, para consumir, porque hay... Para consumir droga en el sentido más amplio, ¿no? Alcohol u otro tipo de droga. O sea, hay drogodependencia. Está atado con una nueva situación en cuanto a las personas que viven en calle. Usted sabe que ha crecido el número de personas que viven en calle, pero también se ha modificado su composición de edad, que hay muchos más jóvenes y que no está dado esto por una situación de indigencia del punto de vista de recursos económicos de sus familias. Hay un buen número de ellos que tienen familias con las que han roto sus vínculos. El otro día yo le comentaba a usted fuera de micrófonos que nosotros obviamente que para todo el tema de limpieza hemos involucrado a la empresa que tiene la concesión del centro, CAP, con los que nos hemos reunido para tomar medidas similares respecto a una serie de cosas. Fundamentalmente nosotros hemos anunciado y estamos haciendo la limpieza en el entorno del contenedor y les planteamos que era incompleta si esa limpieza en el entorno del contenedor también no la realizaba la empresa, que es una nueva situación, y ellos nos planteaban algo que no necesitábamos como diagnóstico y en lo que se trabaja, que es que, bueno, hacía unos pocos días habían, por suerte, encontrado a la persona que estaba en el contenedor, porque, si en realidad el contenedor ya había sido levantado para volcar la basura, ¿no?
O sea que entonces, un hurgador que estuvo a punto de ir a parar al camión y del camión
a la compactadora.
A la compactadora.
Realmente ellos están muy preocupados por eso y, bueno, eso implica, es decir, toda una serie de cuidados extraordinarios en relación a esta situación que se está viviendo.
Pero ahí vamos
y es un
al nudo
número
de
acotado
cosa.
De personas.
Ahí vamos al nudo de la cosa. De, si no existieran esos hurgadores, una parte de los problemas desaparecería, ¿no? Usted decía, se ha implementado todo un sistema para limpiar alrededor de los contenedores. ¿Por qué hay que limpiar alrededor de los contenedores si el sistema está previsto para que la gente deposite la basura allí y punto? Pasa que hay alguien que viene, o más de uno que viene,
sí,
hace su búsqueda de residuos allí y tira
y deja
el entorno como lo
deja. Y en muchos casos, en el estado en el que está, no tiene conciencia del estado en que lo deja. En otro, bueno, uno no puedo jugar intenciones.
No le preocupa. Pero entonces, ¿cómo es que se va a terminar con la presencia de los hurgadores?
Yo creo que hay un trabajo que se inició, insisto en esto, aunque hay una serie de coordinaciones iniciadas con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Instituto de Empleo, con el Ministerio de Trabajo, con el INAU, para abordar toda la gama de problemas que implica la clasificación, el clasificador o el bolsero. Nosotros tuvimos una larga charla aquí cuando yo era candidata sobre este tema, y yo cada vez, como corresponde, me he ido interiorizando más y tratando de encontrar eso que uno dice: en políticas sociales no existe la rabiolera, hay que encontrar soluciones particulares para problemas particulares, y además soluciones que nos implican a muchos para un grupo acotado de personas. Entonces, nosotros tenemos un sector muy amplio, 5.500 clasificadores, en el sentido de personas que viven del clasificado, que su ingreso depende de lo que levantan. Y aquí yo vuelvo a repetir algo, usted como ha estado mirando mis últimas declaraciones, yo digo, aquí hay una falsa concepción de que aquellos que levantan la basura de los contenedores para clasificar y vender a intermediarios que venden a empresas o directamente a empresas, le hacen un favor a la intendencia. Significan para la intendencia una erogación mayor, porque el resto del clasificado va a parar a una cañada, va a tapar un caño con lector, o sea, no le hacen ningún favor.
Ese es un análisis relativamente nuevo en la intendencia.
Entonces, pero hemos estado trabajando
muchísimo. Ya lo hemos conversado con directores de la intendencia que han planteado justamente esa observación, ¿no?
Exactamente, o sea, nosotros estamos buscando todos los elementos, porque esto además se ata, se asocia con que, usted lo ha visto en estos días, nosotros estamos limpiando las cañadas. Tenemos un trabajo permanente sobre el Miguelete, pero usted vio en estos días nuestro trabajo en conjunto con Canelones para el Arroyo Carrasco. Estamos en pleno estudio de un programa especial para el Pantanoso, y todas estas cosas son medidas integrales, y esa palabra integral, que parece muy de moda, significa que somos muchos los que tenemos que actuar juntos sobre un mismo problema, no alcanza con uno solo. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que buscar, uno, es decir, 5.500 familias que tienen un ingreso, el jefe de hogar, o de acuerdo a la cantidad de caballos que tengan, si es con caballos, de 12.000 pesos mensuales, bueno, hay que encontrar una manera de que se obtenga, porque el nivel socioeducativo no le va a permitir, trabajando en una empresa de seguridad o trabajando en una empresa de limpieza, llegar a ese nivel de ingreso. En segundo lugar, convencer de las ventajas que tiene la formalización. Y yo creo que fueron muy importantes los testimonios en estos días de esos 40 clasificadores iniciales que terminaron en 38, que recibieron sus diplomas de capacitación la semana pasada, y que ya 20 ingresan a trabajar en una obra contratados por una empresa, en un trabajo que se viene haciendo tranquilo, silenciosamente, con la Cámara de la Construcción, con el Zunca, con las empresas integrantes de la Cámara que se están ofreciendo, porque además precisamos mano de obra en la construcción y mano de obra calificada. Entonces, esta es una vía de aproximación en la que queremos seguir, y ya de hecho aprovechamos el día del aniversario de la Cámara, nuestra directora de Desarrollo Social, a conversar con otros empresarios para que se animen a reproducir esta experiencia. En segundo lugar, a seguir reproduciendo la experiencia de los circuitos limpios, de aquella gente que hace muchos años y que, bueno, espera que sus hijos no vivan de trabajar en el clasificado, y han formado cooperativas, y bueno, esta es una experiencia a seguir replicando. En tercer lugar, yo le decía a usted que estamos trabajando, entonces, es decir, es como que uno va achicando un círculo, ¿no? Uno tiene que generar propuestas en la medida que uno quiere también sacar la riqueza de la calle. Y con esa riqueza generar otras cosas. En el plan director van a estar las plantas de trasbordo, es decir, para decir que no se entre a las zonas donde hay, porque para lo que uno desecha, para otro es riqueza. Uh-huh. Y en el mundo, uh-huh, por algo nos vienen a, de todas partes del mundo nos vienen a querer comprar la basura para muy diversos fines. Entonces, por eso yo le decía inicialmente que también estamos trabajando con otros organismos públicos de carácter nacional, el Estado en su conjunto, y también con instituciones. Aquí hay ONG que trabajan con los clasificadores desde hace largo tiempo, es decir, con todos estos, con trabajadores sociales.
¿Y usted tiene la convicción de que con esa combinación de políticas y de acuerdos En este periodo de gobierno, por ejemplo, ¿no va a haber más carritos tirados por caballos recolectando basura?
Es una aspiración, es una aspiración. Yo creo que, y estamos trabajando para eso. O sea, yo no le puedo decir en 2 años, en 3 años, esto se lo dije ya la otra vez, sería demagógico, porque justamente estamos hablando de 5.500 familias. Lo que yo creo es que tenemos que tratar de trabajar para que se abandone esa práctica, porque entre otras cosas, además, para que la gente ejerza su derecho a la seguridad social. Es decir, estos trabajadores, aquellos que clasifican, no estoy hablando del otro problema que está vinculado a otra área del trabajo social, y para los cuales también la Junta Nacional de Drogas está involucrada en esta articulación. Es decir, me estoy refiriendo al que genera la suciedad. Para estos otros trabajadores, es decir, nosotros tenemos que buscar cómo de alguna manera encontramos que no se reproduzca la pobreza y la indigencia, que esos niños, que es una de las preocupaciones más grandes, no trabajen en el entorno familiar, porque se considera un trabajo de carácter familiar, y por lo tanto estamos decididos a tomar la mayor cantidad de medidas combinadas para que efectivamente no haya circulación de carros en determinados lugares con menores, es decir, y que mientras se va logrando circuitos diferentes de la limpieza, es decir, vaya cambiando la vida de esta gente.
Usted dijo al pasar
de estos ciudadanos
que el aspecto de la ciudad y que incluso la limpieza de la ciudad depende también del estado de las veredas, y allí vamos a otro inconveniente de Montevideo, ¿no? Han anunciado un plan de reparación de veredas. ¿Exactamente en qué consiste?
Yo vuelvo a lo inicial respecto a que nosotros vamos a empezar dando el ejemplo y reparando las veredas que tienen que ver con el gobierno departamental. Son 260 locales externos a la Intendencia de Montevideo, pero que bueno, que son las áreas de donde tenemos instalado saneamiento, mantenimiento vial, policlínicas, nuestros municipios, museos, teatros, es decir, ¿no? O sea, en el entorno reparar allí para mostrar el ejemplo. Hemos comenzado a intimar a los organismos públicos, y si
sí, porque en principio la vereda es responsabilidad del frentista, ¿no?
Exactamente.
Ese es el término que existe en la jerga municipal.
En el decreto,
o sea, del propietario de
la
inmueble
casa que está enfrente,
a esa vereda. Ese es el responsable, y puede ser un privado
o un público.
Puede ser la propia intendencia o puede ser un organismo estatal de otro tipo. Entonces, ustedes han empezado
comenzamos por las veredas propias y por intimar al resto del Estado. Y si usted, que estuvieron conversando sobre el tema del presupuesto participativo, entre las obras del presupuesto participativo pasado que se realizaron y en muchas propuestas ahora, tiene que ver con veredas. De organismos, o sea, escuelas, el centro Cachón, ¿no? Con veredas además accesibles, y la necesidad de arreglar esas veredas en función del tema de las personas ciegas, bueno, todas esas cosas. Entonces, nosotros estamos intimando al resto del Estado a que repare sus veredas. Y hay un tercer elemento, pues los privados no son todos iguales. Entonces, hay algunos privados que son instituciones sin fines de lucro, que no pagan ni contribución inmobiliaria, ni patente de rodado, o sea que yo tampoco se la podría cargar a la contribución si quisiera. Y esto me estoy refiriendo a todas las instituciones educativas y a las instituciones deportivas.
¿Qué se va a hacer con ese tipo
intimarlas,
de instituciones y sus veredas?
Intimarlas, porque yo creo que más allá de que una institución educativa privada no sea una institución sin fines de lucro, tiene recursos como para arreglar su entorno. Y estoy hablando de alguna de grandes instituciones educativas que tienen sus veredas en mal estado. Por lo tanto, estas son las primeras intimadas, antes de llegar a la intimación a los ciudadanos. Y sobre esto quiero hacer también un paréntesis. Nosotros hemos reservado en el presupuesto un monto no excesivo para reparar aquellas veredas que no logramos que los ciudadanos entiendan cuál es su responsabilidad frente a ellas. No podríamos reparar todas las veredas de Montevideo, creo que eso todos lo entienden, sobre todo siendo responsabilidad del propietario hacerlo. y la idea es que ese pequeño monto sea un fondo rotativo, para lo cual en el periodo pasado la Junta Departamental aprobó la creación de ese fondo rotativo para que uno le cargue a la contribución inmobiliaria.
O sea, primero la obra la hace la Intendencia y después se la cobra al propietario, del inmueble correspondiente.
Pero esto es un número finito, ¿verdad? Esto es cuando uno tiene esos lugares en los que la Intendencia termina interviniendo siempre porque son una larga sucesión. Usted vio que nosotros últimamente estamos interviniendo en muchos terrenos baldíos, que nos lleva a un proceso largo, porque la propiedad privada tiene fuertes resguardos en nuestro país. No estoy en contra de que los tenga, sino que lo que digo es que esto nos implica, para intervenir en un predio baldío, pedir una orden de allanamiento, declararlo insalubre para poder intervenir en él, como tuvimos que pedir orden de allanamiento para intervenir en el hotel El Casino en Gonzalo Ramírez, que nos fue denegada dos veces. Recién a la tercera, el juez entendió que nosotros necesitábamos, porque había una cantidad de vecinos perjudicados y el dueño de esa propiedad no respondía. Y bueno, había una parte que sí tenemos obligación nosotros, que es con la salubridad, cuando hay problemas entre privados. Bueno, muchas veces nosotros estamos recurriendo, entonces yo declaro tal predio insalubre y entro. Bueno, en esos lugares en donde uno dice le cargo a la contribución inmobiliaria, pero no sé, el otro día, volviendo a la recorrida, estuvimos en un predio donde están estas personas que yo le digo, asentadas, donde se produce quema de cable, todo eso. Bueno, es una amplísima sucesión donde además los propietarios están fuera del país, ¿no? Como nos pasaba.
¿Qué va a hacer allí? Acá en un caso como ese, ¿qué va a hacer?
En un caso como ese, nosotros vamos primero que nada a intervenir con las 5 familias que están allí alojadas para ver cuál es la situación que tenemos.
No, pero ¿cómo se va a arreglar esa vereda concretamente? Porque estábamos hablando de veredas.
En ese caso, nosotros la única posibilidad que tenemos es de intervenir nosotros y cargarla en la contribución, porque esa persona no las va a hacer. Salvo que venga algún interesado, como nos ha pasado ahora, que yo le comentaba, ¿no?, con el edificio 18 y Andes, famoso, y compre todos los créditos y compre todas las deudas y se haga cargo.
Pero a ver, entonces, para terminar, ¿este plan de reparación de veredas abarca todo el departamento?
Abarca todo el departamento de Montevideo, empieza por la Intendencia de Montevideo, empieza por los organismos públicos, por las instituciones sin fines de lucro, y seguramente comencemos, es decir, si no se produce un efecto contagio de parte de los ciudadanos de ver que estamos reparando las veredas, por intimar entonces a los vecinos directamente.
En perspectiva.
La Intendencia de Montevideo necesita un canal de televisión por aire. Esa es una pregunta que ha quedado planteada en los últimos días a partir de otros anuncios hechos por la intendente Ana Olivera. Sí, usted informó, intendente Olivera, que a partir del 2012 la intendencia tendrá un canal de televisión por aire que se habilitará con el nuevo sistema de televisión digital terrestre, que implicará que habrá más canales, aparte de los que ya existen hoy habilitados en Montevideo. Y que son básicamente 4, ¿no? ¿Qué objetivo persigue la Intendencia con esa forma de comunicación?
En primer lugar, quiero señalar que es parte del programa de gobierno que votó la ciudadanía. En todos los temas vinculados con la comunicación, bueno, nosotros nos planteamos mejorar los contenidos de TV Ciudad y hacer los mayores esfuerzos para pasar a ser canal de aire. Así, básicamente, dice el programa de gobierno que presentamos.
Hoy TV Ciudad es un canal que se emite por cable.
Por cable, exactamente. En segundo lugar, nosotros enteramos de esta voluntad de cumplir con el programa, obviamente, a la Junta Departamental de Montevideo, donde nosotros presentamos nuestros presupuestos y presentamos nuestras rendiciones de cuenta, y la directora de comunicación habló, y se pueden pedir las actas de la comparecencia de la Secretaría General de la Intendencia, que es de quien depende el área de comunicación. En la Junta Departamental se explayó cerca de una hora sobre el rol de este canal de aire de la Intendencia de Montevideo vinculado con el rol de la televisión pública. Un tema que nosotros integramos una red de televisoras públicas a nivel latinoamericano, donde, entre otras cosas, se analiza realiza en forma permanente, cuáles son los contenidos, cuáles son las cosas que se transmite. Nosotros ahora estamos haciendo, por ejemplo, una cosa que yo sé que para la población puede ser muy aburrida, pero también es un signo de transparencia, y es que estamos divulgando nuestros acuerdos. Usted sabe que nuestros acuerdos son públicos. Es decir, las cosas que, las resoluciones que firma la intendenta lunes a lunes. Es más, hay muchos órganos de prensa que están allí, escuchan los comentarios que hacemos, cuando retiramos, cuando modificamos algo que está en el acuerdo. Bueno, ahora, además de eso, es decir, está TV Ciudad allí, no se transmite todo, es una hora y media, pero se señalan los aspectos que no son meramente administrativos, sino que tienen un fuerte impacto en la ciudadanía para trasladar. O sea, estamos hablando de una vocación de información de la gestión del gobierno departamental, pero no solamente eso, una TV pública, en este caso articulada con la TV pública, Televisión Pública Nacional, con el Canal 5, con TNU, implica también la información de todo lo que sucede en Montevideo, que no es solamente las actividades que realiza la Intendencia de Montevideo.
A propósito de esta novedad, desde la oposición las objeciones han sido básicamente dos. La primera, que un canal tal cual usted lo describe, requiere mayor presupuesto. Ya hay un presupuesto destinado a TV Ciudad y habría que ampliarlo. Vamos a tener dos señales ahora, TV Ciudad por un lado y este canal por otro. Segundo, ¿para qué? Porque, como usted cuando hizo estos anuncios también habló de que los medios de comunicación no difunden todo lo que la Intendencia está haciendo de positivo, hubo la interpretación de que este va a ser un canal dedicado a lo que podría llamarse propaganda, a compensar, digamos, esos déficits de buenas noticias sobre la gestión municipal que la gente podría tener. ¿Qué responde usted a esos dos cuestionamientos?
En primer lugar, quiero hablar sobre lo último, porque esa bola sigue creciendo, y como es una afirmación que hice yo en la mesa política, y el otro día le contesté a un periódico que sale hoy, que sale correctamente lo que dije, para decir todo, es que a mí que haya opiniones diversas sobre la gestión de la Intendencia, me parece que está en las reglas de juego de la democracia. Que se publiquen como titulares mentiras, no me parece que esté dentro de la regla de juego de la democracia. Decir que la Intendencia de Montevideo va a cerrar todas las policlínicas del gobierno departamental si hace no las asume, es una mentira enorme que generó muchísimo daño y que además no fue desmentida, por más que le pedimos al medio de prensa que la desmintiera. Y que obviamente, como pasa cuando es una página, una primera página de un periódico, lo que significa es que usted la retoma, me refiero a las radios, la retoman cuando leen los titulares, el canal de televisión lo muestra, porque yo me enteré por ahí, estaba mirando a las 8 de la mañana la reproducción de los titulares. Y me entero de que la Intendencia va a hacer algo que no se le pasó por la cabeza ni a la Intendenta, ni al equipo de gobierno, ni y es una discusión que, ¿sabe una cosa? Se laudó hace 6 años.
Pero usted está hablando de un ejemplo extremo, de cuando se da una noticia equivocada. Es de eso, es de eso.
Pero lamentablemente hubo una seguidilla de esas noticias equivocadas. Pongo esta porque esta es la que hasta el día de hoy estoy aclarando cuando inauguramos la policlínica número 25 la semana pasada del gobierno departamental de Montevideo. En segundo lugar, sí, yo creo que la información a los ciudadanos es un elemento sustantivo y que desde el Estado también tenemos obligación de informar. Tenemos un medio de comunicación que va a pasar a ser, no es que vamos a tener dos canales, yo no entiendo mucho de tecnología, pero lo que a mí me explican es que TV Ciudad pasa a ser canal de aire y que lo que nos va a implicar fundamentalmente es generación de contenidos para un canal de aire. Pero yo le explicito muchas cosas, ¿no? Ustedes tuvieron un debate antes sobre el tema del presupuesto participativo. Bueno, yo le puedo decir que el 94% de las obras del presupuesto participativo se hicieron. Me gustaría poder mostrar en algún lugar. Los franceses, discúlpeme, debe haber alguna frase en español que lo diga, pero dicen, ¿no?, que las buenas noticias no son noticias. Debe haber alguna manera de decirlo. Bueno,
pero ese, ese entonces, es un viejo problema de los gobernantes viejo, de entonces, todo signo.
Por eso, no tiene que ver. Entonces, a mí me gustaría que la gente pudiera disfrutar un montón de cosas que suceden en la ciudad, o que supiera esto, ¿no? ¿Qué es un disparate esto? Si la intendenta va a inaugurar la tercer policlínica odontológica, porque a la semana inauguramos la tercer policlínica odontológica, y bueno, y la policlínica número 25 los otros días. Estas cosas, por el motivo que sea, no tienen una cobertura periodística. No le achaco intencionalidades, no la tiene. Pero los ciudadanos tienen que saber que en Peñarol, fruto de los ciudadanos que lo plantearon en el presupuesto participativo, se inauguró la policlínica número 25 de la Intendencia de Montevideo.
Nadie puede cuestionar que eso se informe en un canal de televisión de la Intendencia.
El temor está en que sea un canal de propaganda. Eso es información.
Un canal donde se distorsione la gestión para el lado positivo. No. O un canal donde directamente se ignoren las críticas y los cuestionamientos o los problemas y los defectos.
Más autocríticos que nosotros mismos, le puedo asegurar que no. Más buscadores del perfeccionismo en muchas cosas, no. Seguramente hay otros que igual. No digo que, pero yo creo que nosotros no somos autocomplacientes, que nosotros permanentemente somos conscientes de todas las cosas en las que tenemos que avanzar, porque aparte la ciudad, además del país, pero la ciudad en particular, tiene nuevos problemas que resolver. De estos que estuvimos hablando y de otros que tenemos que resolver. O de otros que estaban casi ocultos y en los que el hecho de que vamos desarrollando actividades va generando nuevas necesidades. Y eso es fantástico. Yo le pongo el tema de la accesibilidad como un tema en el que yo me voy dando cuenta, ¿no? Ayer, en esta recorrida por Montevideo, yo digo, bueno, hoy todos los locales del gobierno departamental son accesibles. Mire que no lo eran hace 5 años. Y no digo que sean de este gobierno, estoy diciendo, o sea, no, sino cómo los temas se van asumiendo. Bueno, sí, ahora inauguramos, y yo de eso estoy feliz, en el subte municipal, el ascensor. ¿Cuánta gente dio esta noticia? ¿Cuánta gente está informada que hoy el subte municipal, esa magnífica sala de exposiciones que tiene la Intendencia, es decir, es accesible?
Nosotros
que
la dimos. No,
porque yo sé que ustedes es una preocupación que tienen. Igual que estamos por inaugurar el del MUAR, ¿verdad? Que lo financió la gente de Canarias. Igual, entonces, se van generando nuevas necesidades, es decir, pero no, o sea, estamos incorporando los ómnibus de piso bajo y vamos a más en este sentido. Son nuevas necesidades de problemas que para mí en algún momento fueron invisibles.
¿Y cuánto va a costar ese canal? Porque esa es la otra inquietud. ¿Qué presupuesto implica? ¿Cuánto del dinero de los montevideanos va a ir a financiar televisión?
No implica muchísimo más dinero. En realidad, la inversión... No los tengo acá, pero están en el presupuesto. No, son transparentes. Están. Cuando presentamos la rendición de cuentas, por eso digo, esto de que apareció como una novedad, no es una novedad. Y además está la ley que se está por votar en el Parlamento respecto a la televisión digital, el tema de la habilitación de canales digitales para los gobiernos departamentales. O sea, no es un... Por eso digo, no... de verdad que esta sorpresa que se manifestó por parte de algunos ediles, la verdad que a nosotros nos sorprende porque recibieron una amplia información desde la presentación del presupuesto, porque si está en el programa de gobierno, los programas de gobierno se hacen para cumplir. Y simultáneamente en la rendición de cuentas nuevamente. ¿Qué vamos a comprar? Vamos a comprar un equipo de exteriores que con TV Ciudad de Cable o con TV Ciudad de Aire es necesario para cubrir una cantidad de informaciones que hoy no tenemos cubiertas. Que hay que mejorar las condiciones de locativas del canal. Obviamente que con Canal TV Ciudad, Cable o de Aire hay que mejorar. Ahora, yo le digo otra cosa, igual, porque escuché atentamente cuando dijeron que invierta más. Y la modificación del perfil de inversiones, entre otras cosas gracias a que recibimos absolutamente sañadas las cuentas. De este quinquenio es enorme. Pasamos de un 12% de inversión a un 21% de inversión en el perfil del presupuesto de este quinquenio anual, 21% anual, sin contar la inversión, el financiamiento externo. Es una modificación sustantiva de la inversión en el departamento de Montevideo.
De esos y otros temas conversamos en la próxima entrevista, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Señora Intendente Ana Olivera, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Le tomo la palabra. En el próximo programa hablamos del Montevideo en Obras.